Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. La iglesia de Dios en Tesalónica era una iglesia que nosotros podríamos considerar verdaderamente ejemplar. Es muy importante recalcar eso y un poquitito vamos a ver ahora, luego lo verán ustedes en su estudio personal y por supuesto Primera y Segunda de Tesalonicenses son imprescindibles de leer y de estudiar y de considerar. Es importante recalcar esto, decía, pues vamos a estudiar un versículo que enseña qué hacer con algunas personas que manifestaban algunas invirtudes dentro de la familia de la fe. Por eso es necesario que sepamos que en general sus miembros eran gente que en realidad amaba a Dios y se amaban entre ellos. Eran una iglesia ejemplar. Vamos a leer lo que decía el mismo apóstol Pablo, como les dije, he hecho un picadito, ahí empezamos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 6 lee, y vosotros vinisteis a ser, eso dice Pablo por revelación de Dios, diciéndole a los tesalonicenses que vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Fíjense acerca de qué gente estamos estudiando. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Mirad lo que estaba diciendo de esta gente, maravillosos creyentes. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¡Qué gente maravillosa esta! Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Estamos viendo por qué estamos estudiando Tesalonicenses, que era una iglesia ejemplar, pero veremos que alguna que otra cosita entre ellos tenían. Primera Tesalonicenses 3, 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias, de mirá las buenas noticias que le dio Timoteo, de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Vamos al capítulo 4, por favor. Esta es maravillosa y que tiene que ver con lo que nosotros venimos estudiando hace unos días atrás, unas enseñanzas atrás. En el versículo, en el 4:9 dice, pero acerca del amor fraterno, les dice Pablo, no tenéis necesidad que os escriba. ¿Te das cuenta? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Estos eran los tesalonicenses. Ninguna duda de que nuestros hermanos eran dignos de imitar. No obstante, pasa lo siguiente. Eran igual a nosotros. Como nosotros lo somos, seres humanos, y entre ellos había algunos que no manifestaban un andar a la altura del llamamiento de Dios en Cristo, que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, Dios no nos deja sin ninguna instrucción en cuanto a la conducta que debemos tener entre nosotros en la familia de la fe, y cómo tratar temas y conductas que en realidad no están alineadas con su voluntad. Vamos al capítulo 5 y una vez que leamos este siguiente versículo, ya siempre dejen una marca ahí porque donde sea que vayamos, vamos a regresar, porque este es el versículo que vamos a estudiar hoy, en un rato se los digo nomás. La familia de Dios en la que Él nos dio ingreso es una de las más hermosas realidades del nuevo nacimiento. Entonces, ¿quién mejor que Dios para enseñarnos qué hacer con aquellos que necesitan nuestra ayuda? Y ahí vamos, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, en el cierre nomás hay una exhortación que fue útil para ellos, lógicamente, porque Dios se la reveló a Pablo para que se las escribiera, y también verán ustedes que es útil para nosotros. 1 Tesalonicenses 5, 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y mirá lo que dice para las tres cosas, que seáis pacientes para con todos. Bueno, este es el ruego de Dios a través de Pablo para que hicieran esas tres acciones virtuosas cuando encontraran estos tres vicios, y no estoy diciendo vicio en la manera que hay que sonar la, no sé, la alarma, o son invirtudes, son a veces inconductas, son o pequeños desvíos o suaves desvíos, no necesariamente, puede ser que sí, pero no necesariamente grandes cosas, que a veces ocurren entre nosotros. Por eso las estudiamos, porque queremos saber cómo mejor movernos dentro de la familia que Dios diseñó para que nosotros estuviéramos en ella. La primera palabra que vamos a estudiar es rogamos. Es la palabra que proviene de la palabra griega parakaleo. Según Bullinger, un estudioso que nosotros respetamos mucho, dice que significa llamar a uno, llamarlo, ¿no? Llamarlo como a un costado. Es todo tipo de hablar, dice que es, con la intención de producir un efecto en particular. De ahí que se lo traduce exhortación, aliento, confortar, consolar, aliviar. Fíjate lo que está diciendo, qué ruego nos hace acerca de tres cosas que se pueden producir en nuestras iglesias en la casa. Hechos capítulo 2. Recuerden siempre dejar la marca en primera de Tesalonicenses 5:14. Hechos 2, en el versículo 40, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, les paracaleaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Bueno, esta en realidad ustedes recordarán, estamos en Hechos 2, ya saben históricamente dónde nos encontramos en la Biblia y en la humanidad, en el día de Pentecostés. Entonces, les refirió Pedro aquí la palabra de Dios a ellos y les exhortaba con esa palabra de Dios. Vean, esto es muy importante, porque el elemento, el utensilio, la herramienta para la exhortación, para llamar a un costado, para alentar, para aliviar, para exhortar, para levantarla a una persona, para orientarla a una persona, esa herramienta es la palabra de Dios. Y él lo hacía diciéndoles: sed salvos de esta perversa generación. Ustedes saben que hay un diccionario castellano que dice que exhortar es inducir a uno con palabras a que haga o deje de hacer alguna cosa. ¿Ven? Es muy importante, esto está muy bien traducido bíblicamente hablando, claro. No es que esté mal castellanamente hablando. Eso es lo que Pedro estaba haciendo mediante hablar la palabra de Dios. Hechos también, pero en el 14, por favor. Estamos en el barrio, pero ya nos fuimos un tiempo más adelante en el libro de Hechos. 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, paracaleo a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En fin, les paracaleaban. Hechos 15, versículo 32, dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, paracalearon y confirmaron a los hermanos, ¿con qué cosa? Con abundancia de palabras. ¿Ven? Ni falta hace que lo diga, es tan obvio, cae por su propio peso, el elemento de paracaleación es la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses, pero esta vez al capítulo 2. Estamos estudiando esta palabra brevemente para entender bien qué es lo que nos está diciendo Dios a través de Pablo. 2, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, paracaleamos y consolamos a cada uno de vosotros. Esta es tremenda, esta me da un pie bárbaro. Esta es la manera en que Pablo, Silvano y Timoteo, que son quienes se presentan al principio de la epístola de Primera Tesalonicenses, exhortaban a los discípulos de Tesalónica, como el padre a sus hijos. ¿No le parece hermoso cómo hace el padre a sus hijos? Con firmeza, en ocasiones diciendo cosas que los hijos no tienen ganas de escuchar, pero que de todos modos tienen que saber, ¿verdad? Bueno, habrá gente o habrá situaciones en donde La gente no quiere escuchar la palabra, no obstante, la palabra es la que nosotros compartimos porque creemos que es lo que todos nosotros necesitamos para ser exhortados. Recuerden, cuando nosotros leemos estas cosas en la Biblia, no estamos pensando en que nosotros tenemos, somos nosotros los que tenemos que paracalear a los demás al ocioso, paracalear al de bajo ánimo, paracalear, no. Son nosotros también, hay momentos en donde nos encontramos en necesidad de ser paracaleados, ¿verdad? Todos nosotros somos seres humanos. Capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4, en el versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, esta palabra coincidentemente está traducida así, pero no es paracaleo, pero la que viene sí lo es. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, esta es paracaleo, de acá viene paracaleo, esta viene de paracaleo, en el Señor Jesús, a ver, ¿a qué nos exhorta? ¿A qué nos está llamando a que hagamos? ¿A qué nos induce a hacer? A que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mirá lo que los paracaleaban. A conducirse como ellos. Entonces acá yo tengo que preguntarme, ¿yo me conduzco de tal manera que yo pueda decir, mira, vos movete como me muevo yo? ¿Vos entendés lo que quiero decir? Es, uno tiene que tener, de nuevo, como siempre, nadie es perfecto, pero ¿cuál es tu intención cuando salís de tu casa a la mañana, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la oficina, cuando estás en la calle, cuando estás estudiando la palabra de Dios? ¿Cuál es tu intención? Vos querés conducirte como el Señor Jesucristo, porque es Dios en Cristo en vos y es el Espíritu Santo, con minúscula, es la habilidad que nos dio Dios para ser y hacer lo que fue e hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que aprender de la palabra cómo es que debemos conducirnos. Y estos hombres se conducían de tal manera que se consideraban dignos de decir, mirá, ustedes nos están imitando bien a nosotros. Háganlo de la manera que lo hacemos nosotros. Segunda Timoteo capítulo 4, por favor. Versículo 2 dice: que prediques la palabra, recuerden, la palabra y nada más que la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, paracaleo, con algo de paciencia y nada de doctrina. No, señor, con toda paciencia y con doctrina. ¿Cómo no? Por supuesto. La doctrina es fundamental, es la palabra, es la sana doctrina de la palabra de Dios. Con eso nosotros nos paracaleamos los unos a los otros. Tito capítulo 1, versículo 9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda paracalear con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La palabra es el elemento, el utensilio, la herramienta de paracaleo. Así que hemos visto muy brevemente, realmente hay mucho más que se puede ver y sería bueno que lo hicieran. Nosotros hemos podido comprobar que paracaleo es traducida de distintas maneras. Por ejemplo, hemos visto rogar, edificar, consolar, exhortar, amonestar, siempre mediante el uso de la palabra de Dios. Así que acá en Primera de Tesalonicenses, el ruego de Pablo, Silvano y Timoteo, que son los tres hombres mencionados al comienzo de la epístola, era para que los hijos de Dios hicieran tres cosas en la iglesia de Tesalónica: amonestar, alentar y sostener, con tres tipos de conductas y o personas: los ociosos, los de poco ánimo y los débiles. Así que vamos a la primera cláusula para estudiar en Primera de Corintios, Primera Tesalonicenses 5:14, que es la que dice: amonestéis a los ociosos. Vamos primero a la palabra amonestéis. Esta es una palabra que proviene de la palabra griega nuceteo, que según uno de los diccionarios quiere decir recordar, amonestar, advertir. También puede ser reprender y castigar. Una traducción de Bullinger es poner en mente, y de ahí que es advertir, amonestar, exhortar. Es como que tomo la palabra y la pongo en la mente de mi hermano que está en esta situación, o me la pongo a mí, si estoy en esa situación y me detecto. Hechos 20, versículo 31. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de nuceteo con lágrimas a cada uno. No cesó de poner en la mente de ellos la palabra de Dios, toda la palabra de Dios que él tenía para darles. Cada palabra de Dios que él tenía para darles, entonces eso es lo que él les dio. Les puso en mente eso, nuceteo. Este registro declara el momento en que el apóstol Pablo, cuando estaba en Mileto, se despide de los ancianos de esa ciudad y los de Éfeso y concluye en el versículo 31 diciendo que no cesó de nuceteo, no cesó de hacerles presentes la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1. Capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bueno, acá brevemente, yo he tomado estos versículos para ponernos en el contexto, pero Pablo le está presentando a ellos las credenciales y las de sus colaboradores como ministro del Evangelio a los corintios. Continúa dando acá, en este capítulo, consejos prácticos para cuál sea la conducta apropiada. Según Pablo, la tuvo delante de ellos. Eso les está diciendo. Esto es lo que él les estaba haciendo, amonestándolos, haciéndoles presente su conducta y la de sus colaboradores cuando ellos los estaban visitando. Vamos al versículo 14. 1 Corintios 4, 14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, no les quería hacer pasar vergüenza, Pablo, sino para nuceteo, para poner en la mente de ustedes como a hijos amados. Esa era la intención de él, hacer eso. Versículo 17, miren lo que dice. Por esto mismo os envié a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Mirá la importancia que tiene conducirse como corresponde para la persona que está en el servicio en una iglesia, la importancia de conducirse como corresponde, porque él decía, les recordará la manera en que de mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, él no solo enseñaba la palabra de Dios, él vivía la palabra de Dios delante de las personas, entonces era un ejemplo digno de ser imitado. Romanos, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos más de la palabra nuceteo. Romanos 15, en el versículo 14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis nuceteo unos a otros. ¿Ves lo que dice? ¿De qué conocimiento estaría hablando? No puede ser del conocimiento del mundo, no que no lo tuvieran, no es que esté mal tenerlo, pero para ayudar, para nuceteo la palabra de Dios en un hermano, la verdad que el conocimiento que tenés que tener es de la palabra, ¿no? Siempre vamos a llegar a lo mismo. Y vean, lo vamos a ver en Colosenses capítulo 3 también. Colosenses 3, en el versículo 16, dice, la palabra de Cristo, fíjate, antes hablábamos de la palabra, y bueno, esta es la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y nuceteo unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? Siempre la palabra es el elemento radical, es el elemento central, es la raíz y es el centro. Es a donde gira nuestra vida, donde gira nuestra conducta, donde queremos dirigir nuestras mejores y mayores intenciones, nuestros mejores esfuerzos, a la palabra, a vivirla y poderla proclamar. Colosenses 1:28, miren lo que dice acá, dice, a quien anunciamos nuceteo a todo hombre. Es lo que hacemos nosotros con la palabra, la ponemos presente en la mente de las personas. Segunda Tesalonicenses. Capítulo 3, mirá lo que dice el versículo 14, dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis como enemigo, sino nuceteo como hermano. Acá no hay hacha, no hay martillo, acá la actitud es totalmente diferente. Ya que estamos en Tesalonicenses, regresemos a la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Vamos a ir unos versículos antes del que estamos estudiando. En el 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, mirá el ruego que le hacen, y os presiden en el Señor y os nuceteo, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, que es nuceteo, ¿no? Esa es la obra, no es la única, pero bueno. Y dice algo muy importante: tened paz entre vosotros. Ya vimos amonestar. Ahora vamos a ver a los ociosos, a ver qué quiere decir ociosos. Porque nosotros tenemos una idea de lo que es un ocioso. Vamos a ver qué idea tiene Dios en este contexto. ¿Está bien? Bueno, es la palabra griega atactos. Bueno, es así, no es cosa mía. Atactos, eso es ociosos. Bueno, un diccionario traduce a este vocablo como que no está en su puesto. Indisciplinado, desordenado, confuso. Dice el diccionario, no lo digo yo. Bullinger, por su parte, traduce a tactos como fuera de rango, no conservando el rango, como hacen los soldados, de aquí que es irregular, fuera de orden o desordenadamente. Bueno, ¿saben una cosa? Este es el único uso en el Nuevo Testamento. La instrucción acá de Pablo a los tesalonicenses era que a aquellos que tenían estas características... Ahora, una cosa es ser ocioso, o ser atactos, ¿está bien? Y otra cosa es estar atactos. Nosotros tenemos ese gran beneficio de la diferencia de ser y estar en nuestro idioma que hablamos. Una cosa es ser atactos, es decir, alguien que realmente es un ocioso, es un atactos, según vemos. Y otra cosa es, bueno, tener un momento que estás atactos, ¿está bien? Entonces, para cualquiera de ambos casos, la palabra nos instruye qué hacer. Entonces, cuando alguien está en esta situación, la palabra nos dice que hay que hacerle presente, nuceteo, la palabra de Dios. Bueno, hay una variación de esta palabra actactos que se usa solamente dos veces en Segunda de Tesalonicenses. La variación en realidad es que en lugar de ser una O simple, en el griego hay una O larga. Bueno, estas dos que les voy a leer ahora, en lugar de ser atactos con la O simple, es atactos con la O larga. Es así de complicado. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, por favor pasen conmigo al versículo 6. Segundo Tesa 3, 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá dice que os apartéis de todo hermano. Acá es diferente porque, bueno, no es que te apartás cada vez que es atactos. No todas las veces hay que apartarse, porque hace un rato leímos que había que nuceteo, ¿verdad? Entonces, no es que todas las veces te atás y nunca de las veces ni martillo ni hacha. Versículo 11 dice: porque oímos que algunos entre vosotros andan atactos. Recuerden que esta es con la O larga, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Eso no está bien. Por eso digo, una cosa es ser atactos y otra cosa es estar atactos, un momento que uno tiene. Muy bien, seguimos con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Vamos a la siguiente cosa que nos estaba paracaleando Pablo a que hagamos. Es alentéis a los de poco ánimo. Alentéis es, miren qué palabrita, paramuceomai. ¿Cómo estamos con el griego hoy? si nos escuchara Sorba, pobre Serre. Ah, Sorba me está buscando, dice, te puso ahí por Creta una foto mía y dice, se busca. ¿Viste? Para museo mai. Quiere decir aconsejar, animar, consolar, calmar, apaciguar. Entonces es para museo mai a los de poco ánimo. Eso es. Hay un léxico que dice que esta palabra significa hablar, ejercitar una apacible influencia mediante palabras, aplacar, calmar, aliviar, confortar, consolar. ¿Cuántas veces aparecen estos sinónimos de consolar, de aliviar, de alentar, de calmar? ¿Y cuántas veces aparece realmente, de cuántas maneras sinónimas nos hace ver la importancia que hay el trato calmo, el trato de alivio, el trato amoroso que tiene que haber entre nosotros dentro de la familia de Dios? 1 Corintios 14, vamos a ver un uso singular acá, bueno, ya saben cuál es el contexto son los asuntos espirituales, en 1 Corintios 14, vamos a ir directamente al versículo 3 que dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y adivinen qué, para museo mai. Para eso lo vimos hace un ratito cuando pudimos escuchar directamente de nuestro padre el mensaje que tenía para nosotros a través de los hermanos en Cristo que estuvieron aquí frente al micrófono diciéndonos cosas que realmente te aplacan el alma, te causan paz, decís, wow, qué barba, cómo Dios puede estar pensando en esto, justo lo que me pasa, pero qué casualidad, esta gente dice cosas que me hacen falta escuchar. Eso es para museo mai. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y para museo mai a cada uno de vosotros. De nuevo, habrá firmeza y de hecho en general sí la hay, de los padres a los hijos, hay cosas que simplemente hay que decirlas, pero tenemos siempre el mejor ánimo para que haya consuelo, que haya alivio y que haya también guía, que haya dirección, que haya sentido en nuestras vidas. Qué bueno que compare estas cosas como el padre a los hijos, como cualquier padre o madre, por supuesto, como los padres a los hijos. Muchas veces Dios hace esa amorosa comparación y nosotros la entendemos, porque en el general de los casos, en el general de la vida, bueno, los padres brindan ese alivio, ese confort, esa calma. Juan capítulo 11, vamos a ver la ocasión en que había muerto Lázaro, y ahí dice en Juan 11, en el versículo 19, dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, para museo mai, por su hermano, ¿ven? Lógico, ¿ven? Las aliviaban, las calmaban, pero Dios y el Señor Jesucristo tenían todavía un mejor plan en lugar de calmarla. Flor de consuelo les dieron cuando el Señor Jesucristo lo resucitó a Lázaro. Versículo 31 dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la paramuceo mai, cuando vieron que María, bla, 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 todo eso. Pero ven, eso es lo que queremos entender que es una de las cosas que tenemos que hacer, nuceteo, la otra es paramuceo mai dentro de la familia de Dios, siempre con la palabra de Dios. Ahora vamos a ver alentar a los de poco ánimo. Queremos entender qué es poco ánimo. Alentéis a los de poco ánimo. Ahí siempre en 1 Tesalonicenses 5:14. Vamos a Isaías 57, por favor. Ocurre que poco ánimo está compuesta, es una palabra que es así, oligosicos, oligosicos. Está compuesta por oligos, que quiere decir poco, pequeño, escaso, breve, débil, bajo, etc. Y psicos. Según Vine, oligopsicos quiere decir desanimado, desesperanzado. ¿Ven? No es que uno es un desanimado o es un desesperanzado, pero hay momentos en que uno está medio bajón, ¿no? Yo sé que a ustedes no les pasa, pero hay gente normal a la que cada tanto les pasa. Bueno, acá también nos dice la palabra de Dios cómo movernos. Vamos al Antiguo Testamento, porque esta palabra, oligopsicos, la única vez que se usa en el Nuevo Testamento es aquí. Entonces vamos al Antiguo Testamento, valiéndonos de una versión del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta, que fue escrita en griego. Y en Isaías 57, en el versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, ¿de quién está hablando? El que habita en la eternidad, ¿de quién estará hablando? Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, dice, y la santidad. Mirá con quién habita, con el quebrantado y oligopsicos, humilde de espíritu. Con ese habita, no con el altanero, con este que necesita ayuda, con ese habita. No está con el canchero, con el que se las sabe todas, con el que nunca tiene problemas, que tiene una creencia impresionante. El tipo es el inventor de la fe. No, está con este, con los oligopsicos. ¡Qué bárbaro estas cosas! Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Proverbios 18. En el versículo 14 dice: el ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará al oligosucos, oligosicos? Ahí está. ¿Quién soportará al oligosicos? Bueno, respondámosles: nosotros. Nosotros lo soportaremos, nosotros lo vamos a alentar, lo vamos a levantar, lo vamos a paracalear, le vamos a dar una mano. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ahora vamos a sostener a los débiles. Vuelvo a leer 1 Tesalonicenses 5:14, que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero esa no la queremos leer, esa la dejamos para el final, porque esto de ser paciente para con todos, la verdad, está muy bueno, pero no tenemos paciencia para eso. Sostengáis es una traducción de la palabra griega antekomai, a la que Vine traduce adherirse, pegarse, sostenerse firme, adherirse a una persona. Vamos a Mateo 6:24, por favor. Este es un versículo hermoso para estudiar esta palabra. Mateo 6:24. Dice que ninguno puede servir a dos señores, o aborrecerá al uno y amará al otro. Y fíjate lo que dice acá: estimará, esa es antekomai, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Listo, muy claro, muy bien. Pero quiero aclarar algo, porque acá dice, acá antekomai está traducido por nuestro querido Casiodoro de Reina, estimará. Hay una versión de la Biblia que dice así, de este versículo: nadie puede servir como esclavo a dos amos, porque u odiará al uno y amará al otro, o se apegará, como pegarse, ¿ves? Como adherirse, se apegará al uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir como esclavos a Dios y a las riquezas. Acá, antekomai, esta versión la tradujo apegará. Bueno, hay varias otras versiones que en lugar de estimará, como en la nuestra, han colocado adherirá o similares a adherirse. ¿Está bien? Vamos a ver en Tito capítulo 1, que ya habíamos visto, pero esta vez vamos a ver esta, en esta, este, esta, este, esta palabra. En el versículo 9, Tito 1:9, dice: antekomai, de la palabra fiel, retenedor, ¿ves? Adherido, pegado a la palabra fiel. ¿Ves que ahí tiene un sentido bárbaro? ¿Ves? No es estimando, es adhiriéndose, apegándose, agarrándose fuerte, estando pegado a la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay otras Biblias que dicen que se adhiera firmemente, sí, apegarse. Ahora, la pregunta es, verdaderamente, ponete a pensar, sin apegarte, sin adherirte a la palabra de Dios, ¿cómo puede una persona exhortar, convencer a otros hermanos en Cristo? ¿O cómo podría sostener a los débiles? Hay que apegarse a la palabra, porque la palabra es el utensilio, la herramienta, es lo que nosotros utilizamos entre nosotros dentro de la familia de Dios. Estamos hablando de sostener a quienes, a los débiles. Esa palabra débiles proviene de la palabra griega ascenes. Bueno, un diccionario la traduce débil, enfermizo, ineficaz, sin poder, etc. Bueno, recuerden siempre que una cosa es estar y otra cosa es ser. El tema es que entre nosotros siempre tendremos algunos de estos. En realidad también hay varios más. Nosotros mismos cada tanto tenemos estas conductas, ¿no es cierto? Es así, entonces necesitamos la palabra que nos sea colocada en nuestra mente por parte de nuestros hermanos de una manera amorosa, que nos calme, nos alivie, nos dé guía y dirección, la dirección correcta, que es movernos como se movió nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, por favor, vamos a ver algunos ejemplos de esta palabra para entender bien lo que es sostener a los débiles. Romanos 15, versículo 1, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los ascenes y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada vez que vos te preocupas más en vos que en los demás, no se va a producir esta edificación. Esta edificación se produce cuando uno sale de uno mismo y con el Cristo dentro, uno habla la palabra con sus hermanos en Cristo. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, para que nosotros darnos cuenta que la palabra que anida en nuestro corazón, que bulle, que realmente arde en nuestros corazones, es la que nosotros le damos a nuestros hermanos en Cristo y la que recibimos de ellos también cuando nosotros estamos en alguna de estas situaciones. 1 Corintios 8. Acá vamos a ver el grado de conocimiento, porque en realidad no se refiere, y hay un versículo tremendo, en un rato lo vamos a leer, que se refiere en realidad a debilidad en el conocimiento, no es una debilidad física, ¿está bien? Bueno, en 1 Corintios 8, en el versículo 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo ascenes, débil, se contamina. Versículo 9. Acá la cuestión era qué era lo que comían, qué era lo que no comían, qué comida compartían, cuál no compartían. Eso era. Entonces había creyentes. Bueno, miren dónde estamos. Estamos en Corintios, ¿no? Que no, los corintios no eran como nosotros, que la sabemos todo y tenemos siempre fe y nunca nos equivocamos y andamos prolijito. Bueno, eran los corintios, no nosotros. Bueno, había entre ellos que tenían esa debilidad y no estaban bien seguros qué comer, estaba bien, qué no estaba bien comer, si ya había que hacer una cosa, había que hacer la otra. Recuerden que eran momentos de mucha transición, salían de la ley, entraban en la gracia, tenían cuestiones que, bueno, algunas de ellas, gracias a Dios, nosotros no tenemos. Pero en cualquier caso, son cosas que pueden ocurrir. En el 9 dice: pero mirad que esta libertad, la libertad que trae estar en la gracia y no en la ley, no venga a ser tropezadero para los ascenes, para los débiles. Entonces, te das cuenta, es lo que decía antes, era que tenés que salir de adentro tuyo y ver qué es lo que necesita tu hermano en Cristo. 10, porque si alguno te ve a ti, que tenés conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es ascenes, que es débil en conocimiento, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos? Entonces ese sí estaría agradeciendo a algún ídolo, porque tiene debilidad en su conocimiento. Vos que te las sabés todas, o que sabés más que el débil, bueno, vos sabés que no tenés problema, pero este otro, ¿qué va a pasar con él? ¿No será estimulada a comer a los sacrificados a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano ascenes, por quien Cristo murió. ¿Te das cuenta? Te está diciendo, ojo, ojo, porque Cristo murió por él también, por el débil, no solamente por los fuertes como vos. Murió por el débil también. De esta manera, pues, pecando, dice, contra los hermanos e hiriendo su ascenes conciencia, ¿contra quién pecan? ¡Wow! Esto es bravo. Esto es lo que dice. Fíjate, nos está enseñando a nosotros a movernos dentro de la familia de la fe. Nos está enseñando las distintas cosas que pueden aparecer en la iglesia, en tu casa o en tu ciudad. Entonces te enseña cómo lidiar con esas cosas. Y siempre, el amor de Dios es la base de nuestra conducta. Hay un montón de cosas que podemos hacer y que deberíamos hacer y que debemos hacer. Pero el amor de Dios es la base, es sobre lo cual edificamos toda otra cosa en nuestras vidas. Lógicamente, alrededor, centrados y enraizados en la palabra de Dios. En este grupo de personas que estábamos viendo, había algunos que conocían más de la palabra de Dios y otros que conocían menos. Aquellos que conocían menos, aquí eran llamados los débiles, los ascenes. Entonces, no era una cuestión física la debilidad, sino más bien en el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. 1 Corintios 9. Acabamos de leer 1 Corintios 8. Ahora vamos al 9. Mirá lo que dice Pablo, usando la misma palabra griega. En el versículo 22 dice, me he hecho ascenes a los ascenes. Me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los ascenes. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. No los podrás salvar a todos, pero los salvás. No es que él se debilitó en su conocimiento. ¿Cómo te despojás de tu conocimiento? Podés no actuar lo que vos sabés. Podés no moverte según tu conocimiento. Pero tu conocimiento es tu conocimiento, lo tenés, no podés no tenerlo. Entonces, actuaba como si él fuera débil, entonces es como que se ponía en las sandalias del otro, en los zapatos del otro. A ver, pensando un poco como el otro. Porque de esa manera, desde abajo lo podés levantar más que desde arriba, porque desde arriba lo podrías levantar agarrándolo de los pelos, ¿ves? Es mejor agarrarlo, hermano, desde abajo, porque vos estuviste abajo y cada tanto en algún área de tu vida vos también estás abajo. Porque todos tenemos fortalezas y debilidades, todos somos fuertes y en algunas cosas y somos ascenes en otra cosa. Cuando una planta se encuentra débil o está recientemente trasplantada, Se le coloca un tutor. Acá se llama tutor. Es una cosa muy simple, es una madera, un palo, un caño que se coloca así al costado en la maceta o en la tierra así, y a veces hasta se lo une con sogas o con algún precinto para que crezca derechita. Así puede crecer fuerte, sana, erguida y saludable. Así hay que adherirse a los menos instruidos para ayudarlos a crecer. ¿Te das cuenta de lo que te está diciendo la palabra de Dios? Apegados a ellos, sosteniéndolos, para que crezcan erguidos, para que crezcan bien. ¿Quién mejor que otro hermano en Cristo para ayudarte a crecer bien? A que tu vida sea para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Quién otro? ¿Quién mejor que otro hermano en Cristo? Ciertamente, ascenes puede significar debilidad física también en la palabra. Pero estamos dedicados al uso de ascenes como debilidad en el conocimiento o en la aplicación de la palabra de Dios en la vida personal. En la vida general, damas y caballeros, y en la naturaleza, al débil se lo aparta o se lo elimina del grupo. No será así entre nosotros. Romanos 4, versículo 19, nada menos que en Romanos 4. En el 19, refiriéndose a Abraham, dice: y no se abstenes en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es un versículo maravilloso que habla del patriarca Abraham. En cuanto al aspecto puramente físico, él estaba abstenes como cualquier otro hombre de 100 años de edad. Pero en cuanto a la fe, él no estaba abstenes. Él es el padre de los creyentes. Concluimos entonces que los creyentes somos instados a que los ociosos hay que amonestarlos, a los de poco ánimo alentarlos, a los débiles sostenerlos y para con todos ellos ser pacientes. La paciencia sería así de importante, pero en todos los casos el elemento común para exhortar, amonestar, alentar y sostener es la palabra de Dios. La nuestra, la familia de la fe, es como en una familia donde el papá y la mamá procuran armonía familiar, que todos en la familia ayuden a todos para el mejor crecimiento y felicidad individual y colectivo. En una familia debe existir mucho amor, pero también mucha paciencia. Si alguno de ellos se pone fuera del lugar, se lo encarrila. Si alguno se encuentra bajoneado, se lo alienta. Si es débil en conocimiento o en aplicación, se lo sostiene para que madure a su ritmo y su vida llegue a ser para alabanza de la gloria de Dios. Gálatas 6 nos pone a todos en caja, nos pone a todos en contexto de la Biblia, en el contexto de la vida, en el contexto de nuestra vida de familia de la fe. Esto dice en el versículo 1, Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, denle con un martillo en la nuca. ¿Viste lo que dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en caer en el mismo problema en el que él ha caído y vos lo querés sacar. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros. Somos una familia. Esa es una realidad del nuevo hombre. Somos una familia. Formamos parte de la familia de la fe y nos cuidamos, damas y caballeros. Nos cuidamos los unos a los otros, nos alentamos, nos sostenemos, nos ayudamos, nos paracaleamos, nos rogamos y exhortamos. Estamos pendientes de que todos andemos y seamos para alabanza de la gloria de Dios. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Nos viene bien todo el mundo para hacer el bien. Y mayormente a los de la familia de la fe. La herramienta que hay que utilizar para producir los beneficios que estudiamos en esta enseñanza es la palabra de Dios. Entonces, en verdad, ¿en qué otro mejor lugar podría uno estar que no fuera dentro de la familia de Dios? Es el mejor ambiente. Es el mejor ambiente provisto para los hijos de Dios, provistos por Dios, que se conducen para entre nosotros, que intentamos nuestro mejor y la mayoría de las veces realmente nos conducimos de una manera que lo bendice a Dios. Y así, como quien no quiere la cosa, pero ciertamente queriendo la cosa, nos vamos amonestando, alentando y sosteniendo según sea la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por darnos esta palabra magnífica, esta palabra simple, y por enseñarnos a movernos dentro de tu familia para que cada cosa que hagamos sea para tu gloria y para nuestra bendición. Gracias, Dios, por estas cosas y las que anidan en el corazón de nosotros, que te pedimos a vos con todo nuestro, con toda nuestra fuerza. Te agradecemos por eso, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.